Muy bien, pues el estudio de hoy se llama ¿Eres tibio? Con interrogación, ¿no? ¿Eres tibio? O sea, es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy, si estamos viviendo como cristianos tibios, si estamos viviendo una vida tibia, si estamos viviendo de una manera cómoda que no está honrando a Dios. Entonces, dice Mateo 13, 44, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En este pasaje nosotros podemos ver a un hombre que ha encontrado un gran tesoro, que en un campo encontró algo de gran valor, algo muy valioso, y que con alegría él va y vende todo lo que tiene, porque quiere adquirir ese campo para quedarse con ese tesoro. Él quiere ese tesoro para él. Y no le importa deshacerse de todas las cosas que él tiene con tal de quedarse con ese tesoro, con tal de que ese tesoro sea suyo. Él lo ve y dice, esto vale la pena. Todo lo que tengo no se compara con tener ese tesoro. Yo quiero ese tesoro para mí. Y el gozoso va y vende todo lo que tiene para poderse quedar con ese tesoro. Este hombre sabía que el tesoro que había encontrado, el reino de los cielos, es más valioso que todo lo que él poseía. Es más valioso que todo lo que él tenía, todo lo que él había acumulado a lo largo de su vida, todo lo que él era, no se comparaba con el valor que ese tesoro representaba para él. Entonces él decidió vender todo lo que tenía para quedarse con ese tesoro. Y dice que lo hizo gozoso. O sea, no le pesó decir, bueno, pues me voy a tener que deshacer de esto. No. Contento, va y vende todo porque sabe que lo que encontró vale la pena y es mucho más valioso que todo lo que tiene acumulado a lo largo de su vida. Y esta es una respuesta totalmente apropiada al tesoro que él encontró. Sin embargo, hay una diferencia muy grande con nuestra típica respuesta ante este mismo tesoro. Nosotros hemos encontrado este mismo tesoro. Nosotros hemos encontrado el reino de los cielos. ¿Y cuál es nuestra respuesta ante este tesoro? ¿Cómo reaccionamos cuando lo encontramos? ¿Cómo estamos viviendo ante ese tesoro que tenemos ahí enfrente? Muchos se encuentran en este tesoro y buscan negociar, buscan regatear lo más posible el precio de este tesoro y no quieren deshacerse de todo lo que tienen. Buscan cómo quedarse con parte de lo que han acumulado y dan solo una parte a cambio de ese tesoro. Es lo que buscan. Quieren pertenecer al reino de los cielos, pero no están dispuestos a renunciar al mundo. Quieren pertenecer al reino de Dios, pero no están dispuestos a dejar todo lo que han sido, todo lo que han acumulado, todo lo que tiene valor para ellos. No están dispuestos a dejarlo. En la iglesia contemporánea somos muy dados a medir el éxito de una iglesia dependiendo de los números. Si tenemos una iglesia llena los domingos, decimos, esta es una iglesia exitosa, esta es una iglesia que está sirviendo a Dios, que vive bien, que está cumpliendo con su objetivo. Si vemos un evento cristiano y lo vemos lleno de gente, pensamos que es un evento exitoso, pensamos que es un evento que fue bien organizado, que está siendo bien ejecutado, y creemos que ese es el éxito de una iglesia, creemos que ese es el éxito de un evento. Sin embargo, Jesús no compartía esta forma de medir el éxito. En los evangelios nosotros podemos ver cómo él frecuentemente utilizaba parábolas para hablarles a las personas, y solo las explicaba a un número reducido, a sus discípulos, a los más cercanos a él. Y toda la gente que lo había escuchado, muchas veces miles de personas, se quedaban sin entender y no se los explicaba y no les decía qué había querido decir. Observa lo que Jesús dice a sus discípulos antes de explicar la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que les está diciendo él? Les dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Se dan cuenta lo que hacía Jesús? O sea, lo había escuchado miles de personas predicar, enseñar esa parábola. Y solamente junta a unos cuantos y les dice, a ustedes sí les voy a explicar. A ustedes sí les voy a decir de qué se trató lo que dije. Los demás, no. Para que viendo, no vean, y oyendo no entiendan. Entonces, dice, ahora vamos a ver la explicación de la parábola. Y en esta parábola Jesús habla de diferentes tipos de tierras. Quiero que vean esos tipos de tierras y que cada uno de ustedes busque y diga, yo me identifico con esta tierra. Esta es la tierra a la cual yo pertenezco. Yo creo que yo soy este tipo de tierra. Entonces vamos a leer los tipos de tierra y cada uno en su mente, en su corazón, examínese y ubíquese dónde está. Dice, esta pues, perdón. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese es un tipo de tierra, los que están junto al camino. Después viene otro tipo de tierra, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es otro tipo de tierra. Entonces, personas que creen, que reciben la palabra con gozo, que los vemos en las iglesias, pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, dicen, no, esto no es para mí. Otro tipo de tierra. Dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, este es otro tipo de tierra, ¿no? Personas que escuchan la palabra, pero que el trabajo, la escuela, los amigos, el celular, todo eso les roba la visión y se dedican a otras cosas y se olvidan de la palabra. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, ese es el último tipo de tierra, la buena tierra. La tierra donde cayó la semilla y la semilla crece, sigue creciendo la plantita y de ratito ya la vemos produciendo frutos. Se dice, produce fruto con perseverancia. Fruto a ciento por uno, dice, ¿no? Entonces, produce fruto abundante. Entonces, no me digan, pero ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de tierra te ubicas? ¿En dónde estás tú? Si hiciéramos una encuesta, creo que la mayoría de nosotros diríamos que somos buena tierra. Creo que todos nosotros de alguna forma consideramos que somos parte de esa buena tierra, aunque sea en una orillita ahí extrema, pero somos parte de esa tierra. Aunque busquemos en nuestra vida los frutos y digas, híjole, pues no hay muchos frutos que digamos, pero soy buena tierra. Soy parte de esa buena tierra. Entonces, a pesar de que muchos pensamos ser buena tierra, yo creo que un gran número de los cristianos que hoy nos congregamos en las iglesias, un gran número de los cristianos que estamos hoy congregados en esta iglesia, somos del terreno espinoso que ahoga la semilla. Y estos espinos son cualquier cosa que te distrae de la palabra de Dios, cualquier cosa que te distrae de obedecer a Dios, cualquier cosa que te distrae de estar viviendo como Dios te pide, siendo un buen discípulo. Esos son espinos. Y yo creo que muchos de nosotros, me incluyo, estamos ahí. Estamos ahí entre espinos, luchando. Y vamos a ver ahorita, cuando nosotros queremos a Dios, pero también queremos a un montón de otras cosas, eso significa que tenemos espinos. Una relación con Dios sencillamente no puede crecer cuando el dinero, el trabajo, la escuela, tus actividades, los deportes, el celular, tu equipo favorito, las adicciones, los compromisos sociales, incluso algunos ministerios, te están quitando el tiempo para tener una buena relación con Dios. Todo esto se apila encima de tu relación con Dios y te estorba para tener una buena relación con Dios. Todo eso lo estás poniendo antes que a Dios. Entonces, esa no te puede permitir tener la relación correcta con Dios. Muchas de estas cosas son buenas en sí mismas, pero todas ellas evitan que vivamos vidas santas y fructíferas para Dios. Por eso les digo, no supongas que eres buena tierra. No supongas que eres parte de esa buena tierra. Ahora déjame hacerte una pregunta. Medita en esta pregunta. ¿En tu vida tú puedes ver una evidencia clara del reino de Dios y de sus frutos? Voltea a ver tu vida. Voltea a ver hacia adentro. ¿Tú ves claramente un reflejo de Jesucristo? ¿Tú ves claramente que tu vida está produciendo frutos para vida eterna? ¿Lo ves y no tienes duda de ello? ¿O estás ahogando la semilla al emplear demasiado tiempo, dinero, energía y pensamientos en las cosas que te ofrece este mundo? ¿Te dejas distraer fácilmente? ¿Y no estás poniendo todo tu tiempo, tu esfuerzo y tu mente para agradar a Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? Para el cristianismo de hoy, tomar las palabras de la Biblia de forma literal es demasiado radical, es exagerado, es poco realista. La mayoría de nosotros solamente quiere una vida equilibrada, una vida que podamos controlar, una vida que sea segura y sobre todo una vida donde no haya sufrimiento, una vida donde podamos estar tranquilos. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que nuestro corazón, nuestra carne anhela y lo que está buscando constantemente. Entonces, ¿te das cuenta de lo que estoy tratando de explicarles el día de hoy? ¿Te das cuenta por qué pienso que muchos no somos de esa buena tierra? ¿Por qué muchos estamos batallando con estos espinos? ¿Cómo muchos estamos luchando por tener una vida realmente fructífera? Piensa en esta otra pregunta y medita en ella. ¿Te describirías como una persona totalmente enamorada de Jesucristo? ¿O las palabras poco comprometido y tibio te describen mejor? ¿Cómo te describirías? ¿Totalmente enamorado de Jesús? ¿O dirías que realmente no estás tan comprometido y que estás viviendo de una forma tibia, de una forma que no estás dándolo todo por Dios? Piénsalo. Sé sincero. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy viviendo? Dios nos pide que revisemos nuestras vidas. Así que voy a tratar de describir con la Biblia cómo se ven las personas poco comprometidas y tibias. Estos ejemplos, como les decía, no son para que voltees a ver a tu esposa, a tu esposo, le des un codazo mientras ves el ejemplo. Es para que voltees a ver adentro. Voltea a ver tu corazón. Voltea a ver qué está pasando con tu vida. Voltea a ver cómo estás viviendo. Esto es para ti. Esto es para mí. Entonces vamos a comenzar a describir a las personas tibias. Una persona tibia asiste o se conecta a los servicios de la iglesia con bastante regularidad, participa en las alabanzas y frecuentemente los vemos en los convivios. Ellos confiesan y alaban a Dios, pero en su corazón hay grandes ídolos. Hay ídolos que les estorban para vivir a Dios, para vivir para Dios de una manera correcta, de una manera completa. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces estas personas sí se acercan a Dios, lo confiesan con su boca, cantan alabanzas, a lo mejor levantan las manos, pero su corazón está en otro lado. Están aquí pensando en que al salir van a ir a hacer esto o aquello, o que ya quieren que se termine el servicio porque tienen que hacer otras cosas más importantes. Entonces, el corazón no está con Dios. El corazón está en otras cosas. Las personas tibias ofrendan para la iglesia, ofrendan para los misioneros, ofrendan para otras obras de beneficencia, y siempre que no afecte su estilo de vida. Siempre que ellos tengan sus sustentos, todas sus necesidades cubiertas, van a ofrendar. Si tienen algo extra y es seguro, lo van a dar sin problema. Después de todo, dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Entonces, ellos pueden ofrendar y van a ofrendar de lo que les sobra. Dice la Biblia, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Es otra forma de encontrar algunas personas tibias. Las personas tibias buscan encajar tanto dentro como fuera de la iglesia. Se preocupan más por lo que la gente piense de sus actos que de lo que Dios dice acerca de cómo están viviendo y cómo tienen su corazón. Cuando tienen que tomar una decisión, tienden a escoger lo bien visto y aceptado por encima de lo que es correcto. Se llaman a sí mismos cristianos, pero su vida se parece mucho más al mundo que lo que se parece a Cristo. Dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Te dices cristiano, pero no lo eres. Te dices cristiano, pero tus frutos no demuestran que eres un cristiano. Te dices cristiano, pero no tienes vida eterna en ti. Estás muerto, es lo que le dice. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice Mateo 23, del 5 al 7. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces, sí están participando en ministerios, hacen cosas para Dios, pero en su corazón lo que buscan no es agradar a Dios. Es que la gente vea que ellos hacen cosas, que la gente los ubique como cristianos comprometidos, que piensen que son personas que están viviendo para Dios. Pero no lo están haciendo para honrar a Dios. No lo están haciendo para glorificar a Dios. Lo hacen para que los hombres los vean, para que las personas los glorifiquen a ellos y no glorifiquen a Dios. Las personas tibias también, en su realidad, ellos no quieren ser salvas de su pecado. Solo quieren ser salvas del castigo por su pecado. No aborrecen genuinamente su pecado, no se han arrepentido de su pecado, no lo lamentan en su corazón, sino que únicamente piensan en su pecado porque saben que Dios los va a castigar. Ellos no aborrecen el pecado. Las personas tibias no creen realmente que esta nueva vida que Jesús ofrece sea mejor que su vieja vida de pecados. Prefieren seguir viviendo en su vieja vida de pecados, ocultan sus pecados, incluso tuercen versículos para justificar sus pecados, pero no quieren dejar esos pecados. La vida que Jesús ofrece no les atrae. La vida que Jesús pone delante de ellos no les resulta atractiva. Ellos prefieren seguir la vida antigua, sin dejar todos esos pecados atrás. Dice Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú has sido salvo por Jesucristo, si Jesucristo te dio nueva vida, si tú moriste con Cristo en la cruz, si has muerto al pecado, entonces ¿cómo puedes seguir viviendo al pecado? ¿Cómo puedes seguirte deleitando en el pecado? ¿Cómo puedes seguir justificando ese pecado? ¿Cómo es que no te duele pecar? Las personas tibias son conmovidas por historias sobre misioneros y de personas que sirven con su vida a Cristo. Sin embargo, ellas no se levantan a trabajar. Suponen que tales obras son para cristianos extremos, pero no para los cristianos promedio. Ellos llaman radical lo que Jesús espera de todos sus seguidores. Jesús nos llamó a todos a hacer ciertas cosas, no nada más a unos cuantos discípulos o a los pastores. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces no se trata de venir a escuchar la palabra de Dios, no se trata de levantarte todas las mañanas a leer tu Biblia y a orar, no se trata de memorizar la Biblia y memorizar muchos pasajes y que digas, ya los tengo en mi mente. No, se trata de hacer lo que la Biblia te pide, se trata de obedecer lo que la Biblia te enseña, se trata de vivir como Dios te pide que vivas. Dice ahí mismo Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes hacer lo bueno. Tú sabes qué es lo que Dios quiere de ti. Tú sabes qué es lo que Dios te está pidiendo. Tú sabes qué es lo que dice la Biblia. Has memorizado muchos versículos, pero ¿realmente los estás viviendo? ¿Realmente los obedeces? ¿Realmente te esfuerzas por ser agradable delante de Dios? Las personas tibias rara vez comparten su fe con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares o con sus amigos. No quieren ser rechazados, ni tampoco quieren hacer sentir incómoda a las personas. ¿Y qué es lo que dice Mateo? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué haces? ¿Realmente estás confesando el nombre de Jesucristo con las personas que tienes a tu alrededor? ¿Realmente tienes ese cargo por las almas que se están perdiendo, que están yendo al infierno? ¿Desde hace cuánto que no le hablas a alguien del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que tú predicaste el Evangelio? Las personas tibias miden su moralidad comparándose a sí mismas con el mundo. Ven a sus compañeros de trabajo, de la escuela, a sus vecinos, y se sienten satisfechas de que aunque no están tan comprometidas en la iglesia, no roban, no mienten, ni se emborrachan como muchos incrédulos. ¿Qué nos dice la Biblia? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, es esa la hipocresía de los fariseos, ¿no? ¿Con quién te estás comparando? ¿Cómo estás viviendo para Dios? ¿Cómo es tu vida? Las personas tibias dicen que aman a Jesús, y sin duda que Jesús es parte de sus vidas, pero solo una pequeña parte. Le entregan parte de su tiempo, le entregan parte de su dinero, le entregan parte de sus recursos, le entregan parte de sus pensamientos, pero no permiten que Jesús controle todas sus vidas. No permiten que Jesús tome el control de todo lo que ellos son, de todo lo que ellos tienen, de todo lo que ellos van a hacer. No permiten que Jesús tome ese control. Las personas tibias aman a Dios, pero no lo aman con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Enseguida argumentarían que tratan de amarlo así, pero que un compromiso de tal forma no es posible realmente, que es un ideal, que no es algo que sea para cualquier cristiano. Es solo para los pastores, para los misioneros y tal vez para alguno que otro hermano radical que esté en la iglesia, pero no es para todos. Eso es lo que piensan. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primer mandamiento. Ese es lo que Jesús quiere de nosotros, eso es lo que Jesús nos está pidiendo. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Vives conforme a este mandamiento? ¿Es Jesús tu primer amor? ¿Está Él sobre todas las cosas que tienes, que posees? ¿Está Él sobre tu corazón? Las personas tibias aman a otros, pero no buscan amarlo tanto como se aman a sí mismas. Su amor por otros está normalmente enfocado en quienes a su vez los aman a ellos mismos, como sus familiares, sus amigos, otras personas que conocen y con quienes se relacionan y pueden pasar tiempo con ellos disfrutando. Les queda poco amor para quienes no pueden amarlas a cambio, y mucho menos aman a aquellas quienes intencionalmente los menosprecian, o para aquellos cuyos hijos son mejores en los deportes que sus propios hijos, y con quienes las conversaciones son incómodas, o quienes los enfrentan, o quienes los hacen sentir mal. Su amor está muy condicionado y es un amor muy selectivo, solo para aquellos con quienes se sienten bien. ¿Qué dice Jesús? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Las personas tibias piensan que en la vida, las personas tibias piensan mucho más seguido en la vida en esta tierra, piensan mucho más seguido en las cosas del mundo que en lo que ellos piensan en la eternidad. Su vida cotidiana está principalmente centrada en su agenda. ¿Qué cosas tienen que hacer en este día? ¿Qué van a hacer esta semana? ¿A dónde van a ir a comer el sábado? Esas son las cosas que ocupan sus mentes. Son las cosas que están ocupando sus corazones. Rara vez, si es que lo llegan a hacer, piensan en la eternidad. Rara vez piensan en el cielo. Rara vez piensan en la vida eterna que van a pasar junto a Jesús. Dice Pablo a los Filipenses: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué tan frecuentemente piensas en la vida eterna? ¿Qué tan frecuentemente estás meditando en la eternidad que vas a pasar junto a Jesús? ¿O todas las cosas de este mundo, todas tus actividades, todos tus pendientes te quitan el tiempo? Las personas tibias están agradecidas por sus lujos y comodidades, pero rara vez piensan en tratar de compartir todo lo posible con los pobres y necesitados. Muchos se sienten llamados a ministrar a los ricos, pero muy pocos se sienten llamados a ministrar a los pobres. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice Isaías: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres, perdón, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Estás viviendo así? ¿Estás haciendo esto que Jesús espera de ti? ¿Estás viviendo de esta manera? Las personas tibias se sienten seguras porque asisten a la iglesia. Hicieron una profesión de fe desde hace años. Fueron bautizados y pertenecen a una familia cristiana. Sin embargo, al igual que los profetas en el Antiguo Testamento advertían a Israel de que no estaban seguros simplemente porque viviesen en la tierra de Israel, igualmente nosotros no estamos seguros simplemente porque nos pongamos la etiqueta de cristianos y nos congreguemos en una iglesia cada domingo. Eso no te da ninguna seguridad. Eso no nos hace cristianos. Eso no nos hace estar seguros de nuestra salvación. Eso no te va a llevar a ningún lado. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no se trata de venir los domingos y decir Señor, Señor y levantar las manos y cantar alabanzas y decir amén. No. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás obedeciendo lo que dice la Biblia? ¿Estás viviendo para glorificar a Dios en todo lo que haces? ¿Estás viviendo para honrarlo? Eso es lo que Dios va a ver. ¿Qué hay en tu corazón? Si Él está en primer lugar o tu corazón está lleno de ídolos y Él está en un rinconcito por ahí apartado. ¿Dónde está Dios? Las personas tibias no viven por fe. Sus vidas están estructuradas de tal modo que nunca tienen que hacerlo. No tienen que confiar en Dios si sucede algo inesperado. Ellos ya tienen una cuenta de ahorros. No necesitan que Dios cuide de ellos en su vejez, porque ya tienen un seguro para la vejez, un plan de jubilación. No buscan genuinamente la vida que Dios quiere para ellos que vivan, porque ellos ya tienen su vida organizada, ya la tienen planeada. Ellos tienen sus propios objetivos y no son compatibles con los de Dios. Entonces no quieren el plan que Dios tiene para ellos. No dependen de Dios diariamente porque sus refrigeradores están llenos y en general gozan de buena salud. Lo cierto es que sus vidas, si el día de hoy dejaran de creer en Dios, no se verían muy diferentes. Seguirían siendo casi los mismos. No habría ningún cambio. ¿Alguna vez has pensado cómo vivirías si no creyeras en Dios? Estos ejemplos que acabamos de ver no incluyen todo lo que implica ser tibio, ni tampoco tienen la intención de que los utilicemos para juzgar la vida de otros creyentes. Por el contrario, Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces examínate, voltea adentro. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Ves allá adentro a Jesús? ¿Ves allá adentro al Espíritu Santo obrando, transformando tu vida, haciéndote que cada día te parezcas más a Jesús? ¿O allá adentro no está el Espíritu Santo? Este es un llamado para que cada uno de nosotros examinemos nuestras vidas para ver si en verdad somos un reflejo de Jesucristo o estamos reprobados, como dice el versículo. Todos somos seres humanos pecadores y nadie está totalmente limpio de todas estas conductas descritas en los ejemplos anteriores. Cada uno de nosotros seguramente cae en alguno o más de los ejemplos que vimos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre una vida que se caracteriza por este tipo de mentalidad y una vida que está siendo transformada, santificada por el poder de Dios y su Espíritu Santo. ¿Tú aceptas esta vida y la vives así? ¿O realmente estás luchando contra esa vida? ¿Estás luchando contra el pecado? ¿Estás luchando porque Dios te transforme? Estás luchando y anhelas que Dios te santifique. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Realmente hay ese anhelo? Todos sabemos que si te si el día de hoy alguno de nosotros se enlistara en el ejército te va a decir a qué hora te vas a levantar. Vas a estar en un cuartel, te van a decir dónde vas a vivir, qué cama te toca. Te van a decir a qué hora desayunas, a qué hora comes, a qué hora te duermes, a qué hora te bañas. Tienen el control sobre tu vida, tú les perteneces. Cuando te enlistas al ejército, ya eres parte del ejército y ellos deciden cómo vas a vivir. Sin embargo, cuando tú te haces cristiano, no hay este mismo entendimiento. Jesús no dijo que si querías seguirlo podías hacerlo de una manera tibia. Él dijo que el que quisiera ser su discípulo tenía que tomar su cruz y seguirlo. Tenemos que caminar cargando nuestra cruz y seguir a Jesús. Dice Lucas 14:31 al 33, dice: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces no podemos adquirir el tesoro si no damos todo lo que poseemos. No podemos adquirir el reino de Dios si no entregamos todo lo que somos. Dice Jesús: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús nos pide todo, pero de alguna manera siempre tratamos de darle menos. Si seguimos leyendo ese mismo pasaje en Lucas, dice: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Jesús no solo está haciendo aquí una analogía con la sal, se está dirigiendo a todos los que no están dispuestos a darlo todo, a quienes no le seguirán por completo, quienes no están dispuestos a entregar todo lo que son. Él está diciendo que seguirlo de una manera tibia y tímida es inútil. Está diciendo que este tipo de sal no es bueno, dice, ni para el montón de estiércol. ¿Qué te parecería oír al Hijo de Dios decirte: tú echarías a perder el estiércol? Es duro, ¿no? Es lo que le está diciendo. Este tipo de sal no sirve ni para el montón de estiércol. Cuando la sal es buena, ayuda a que el estiércol se convierta en fertilizante. Pero una fe tibia y no comprometida es totalmente inútil. Ni siquiera puede beneficiar al estiércol. Para decirlo claramente, los asistentes a una iglesia que son tibios, es muy probable que no sean cristianos. No creo que los veamos en el reino de los cielos. Pienso que esto es lo que nos enseña el siguiente pasaje. Dice Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús está diciendo a esta iglesia que debido a que son tibios, Él los vomitará de su boca. Muchas personas, cuando leen este pasaje, suponen que Jesús está hablando a personas salvas. ¿Por qué? ¿Acaso cuando leemos estos versículos llegamos a la conclusión natural de que el ser vomitado de la boca del rey significa que eres parte del reino de Dios? O sea, si Jesús te dice, oye, te voy a vomitar de mi boca, ¿eso quiere decir que tú eres un cristiano al que Él salvó y que Él ama? Cuando leemos las palabras desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, ¿piensas que Jesús está describiendo a una persona gozosa, santificada por el Espíritu de Cristo? Cuando Él les aconseja comprar ropas blancas para cubrir la vergüenza de su desnudez, ¿suena como un consejo para una persona que ya es salva? Yo pensaba que las personas salvas eran lavadas y cubiertas con la preciosa sangre de Cristo. No andan desnudos. Como hemos visto, el llamado de Jesús al compromiso es claro. Él quiere todo o nada. La idea de que una persona se denomine cristiana tan solo por creer en Jesucristo es absurda. La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no porque digas yo creo en Jesús ya eres cristiano. Dice la Biblia, también los demonios creen y tiemblan. Dios no quiere que simplemente tengamos una buena teología. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, que lo conozcamos y que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto seguirlo y obedecerlo? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo amarlo? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo entender qué quiere de nosotros y obedecerlo? Creo que es porque no hemos visto su gloria. No hemos visto con nuestros ojos su verdadero rostro, su verdadera gloria, y no hemos sido impactados por Él. Nuestros ojos no han sido abiertos a realidades espirituales. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que estamos en el Mundial. Estamos en cuartos de final. En octavos, para recordar un poquito, en octavos de final. México está jugando un partido contra Alemania. México, Alemania, octavos de final. Avanza el partido, pasan los minutos. Llegamos al minuto 90, marcador 0-0. En el último minuto, ya del tiempo de compensación, se descuelga un delantero mexicano y mete gol. ¿Cómo grita la gente en ese momento? Estás reunido con tus amigos y familiares viendo el partido, ¿cómo gritarían? ¿Se imaginan ese grito cómo se escucha por todas las calles? ¿Lo han oído? Lo hemos oído, ¿no? En otros mundiales de repente escuchamos un gol y todas las casas, oye, ¿cómo gritan ese gol? Cuando pasa la noche, al día siguiente vas a tu trabajo, vas a tu escuela, ¿de qué hablas? Del golazo, de cómo ganó México a Alemania, de cómo pasamos a cuartos de final. Y ves a otra persona y vuelves a hablar de lo mismo. Y te encuentras con otro y le platicas del gol, y te platica él también, y todos estamos emocionados y todo el mundo habla de lo mismo. ¿Por qué? Porque vimos gloria. Una gloria efímera, una gloria mundana, una gloria humana, pero vimos gloria. Eso es lo que pasa cuando tú ves gloria. Eres impactado de una manera tal que te llenas de gozo, de una manera tal que no puedes callarla, de una manera tal que tienes que hablar de lo que te impactó. Cuando tú ves a Jesucristo, cuando tú ves su gloria, cuando realmente entiendes quién es Él, cuando realmente lo ves resplandecer delante de ti, no puedes callarlo. Cuando sabes que las otras personas están sufriendo, se están yendo al infierno, están tristes, están decepcionados, no tienen esperanza, y tú tienes ese gran tesoro, no puedes callarlo. Si entiendes quién es ese tesoro, si has visto su gloria y sabes lo que vale. Eso es lo que pasa cuando nuestros ojos son abiertos y podemos ver la verdadera gloria del Evangelio de Cristo. Cuando tus ojos y tu corazón son abiertos y puedes ver la hermosura de tu Salvador y te enamoras de Él y lo ves tal como Él es y entiendes su amor y lo que Él hizo por ti y su salvación y vives para Él. Entonces no te cuesta trabajo dejar todo lo que eres, todo lo que tienes y decir, lo entrego todo por Él. Lo entrego todo para servirlo a Él. Lo entrego todo porque ese es mi gran tesoro. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué pasa? La gente no puede ver la gloria. La gente no puede ver el Evangelio de Cristo glorioso. ¿Por qué? Porque Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado sus ojos y no pueden verlo. Pregúntate, ¿tú puedes verlo? ¿O estás ciego? ¿El Dios de este mundo ha cegado tus ojos y no puedes ver la gloria de Cristo? Esa es la pregunta de hoy. Hazte esa pregunta. ¿Realmente has visto con tus propios ojos la gloria del Evangelio de Cristo? ¿Has experimentado ese gozo en tu corazón? ¿O solo es algo que alguien te ha platicado, que sabes que deberías sentir, que sabes que deberías de estar experimentando, pero que nunca lo has sentido de forma personal? Pregúntate eso. La Biblia nos enseña que al ver la gloria de Cristo, nosotros somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen. Dice 2 de Corintios, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Está siendo transformado a la imagen de Jesucristo. De gloria en gloria, dice, día a día, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. ¿El Espíritu Santo te está transformando para ser más como Jesús? Pregúntate en verdad. Necesitamos ver esa gloria. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos todos los días cuando vamos a la Biblia. Cuando tienes tu tiempo devocional, pídele a Dios que abra tus ojos, que puedas ver a Jesús, que puedas ver su hermosura, que puedas enamorarte de Él, que puedas entender qué es lo que quiere de ti y que puedas levantarte y obedecer. Que puedas levantarte y actuar como Él te pide que actúes. Necesitamos orar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Necesitamos que Él nos haga más como Cristo. Necesitamos contemplar esa hermosura de la santidad y caer de rodillas y deleitarnos en su presencia. Todos lo necesitamos. Si tu gozo, tu fortaleza, tu confianza y todo tu amor está en el Señor Jesús, te aseguro que la lucha contra la tibieza ha terminado. Si tú puedes ver su gloria, no vas a seguir siendo un cristiano tibio. No vas a seguir viviendo en esa lucha constante. Pero necesitas ver esa gloria. Pídele a Dios que te ayude a verla. Y examina tu vida para ver si realmente está ahí adentro Jesucristo. Y cuando tú puedas ver esa gloria, sabrás que Jesucristo está ahí adentro. Y lo verás obrando día a día. Y verás al Espíritu Santo trabajando en ti. Si el día de hoy Dios habló a tu corazón y te ha mostrado que aún tú no eres de Él, que aún tú no tienes vida eterna, que aún no has visto su gloria, te pido que al final del servicio te acerques con alguno de los ancianos, con alguno de los líderes de la iglesia. Queremos platicar contigo. Queremos platicar contigo acerca del Evangelio, de la gloria de Cristo, y podemos orar. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus enseñanzas. Y Dios, te pido perdón por nuestra tibieza, Señor. Te pido que perdones nuestra falta de entrega, Dios. Que perdones nuestros pecados, Señor. Y que nos ayudes a vivir de una manera entregada a ti. De una manera que honremos, Señor, la salvación que nos has dado. Que honremos tu precioso nombre y que podamos enamorarnos de ti y vivir así día a día, Señor. Te damos gracias por esta iglesia y por cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos que nos transformes, Padre, con tu gran poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén.